Esta predicación, más que un título, es una pregunta. El título de esta predicación es: ¿qué podemos aprender del coronavirus bíblicamente? ¿Qué podemos aprender del coronavirus bíblicamente? Este es el título del día de hoy. ¿Qué podemos aprender del coronavirus bíblicamente? Y en el primer punto, vamos a mirar que Dios nos ha mostrado, al permitir esta pandemia, Dios nos ha mostrado bíblicamente, nos ha mostrado un vistazo antes de la aparición de Cristo. Ese tiempo, el Señor nos ha mostrado un pequeño reflejo, un pequeño vistazo, algo muy sombrío de lo que será y acontecerá antes de la aparición de Cristo. Coronavirus o COVID-19 nos ha dado un pequeño anticipo de lo que sucederá y cómo se verán las cosas en los días, unos meses antes de que Cristo haga su segunda aparición. Y eso es algo interesante, porque esta pandemia que acabamos de experimentar y que estamos experimentando y que toda la gente está experimentando, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo, coronavirus 19, nos está dando un pequeñísimo anticipo de lo que sucederá y cómo se verán las cosas en los días, unos meses antes de que Cristo haga su segunda aparición. Hemos visto que Cristo ha hecho su primera venida, ¿verdad? Y Él se encarnó y nació de una virgen. Pero esta pandemia nos está mostrando cómo se va a mirar cuando Cristo haga su segunda, ¿qué? Aparición. Pero esto que vemos hoy es apenas una mirada, viendo por el orificio de una pared de lo que será en un futuro antes de la venida de Cristo. Esto es solo un vistazo, muy ligero, pero real, que nos da una idea de cómo serán las cosas antes de la venida del Señor. Si tú algún día te has preguntado, creo que mayormente nosotros nos preguntamos cómo será en los últimos días en los cuales el Señor Jesucristo esté a las puertas. ¿Cómo se va a comportar la gente? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Bueno, esta pandemia nos permite y nos abre las cortinas y nos deja ver por un orificio muy pequeño cómo la gente se va a comportar. Nos deja ver cómo el mundo va a reaccionar a cuando Cristo esté a las puertas y falten unos meses de que Él aparezca y venga por su iglesia. ¿Qué nos deja ver esta pandemia? ¿Qué nos deja ver esta pandemia? Nos deja ver lo repentino y lo inmediato que serán las cosas. Podemos mirar que al principio la gente decía, esto solamente está sucediendo ¿a dónde? En China. Y nada más. No tenemos de qué preocuparnos. No tenemos que tomar medidas drásticas. Pero podemos mirar lo repentino y lo inmediato que serán las cosas. En este caso, vuelvo a decir que solamente estamos viendo un vistazo, porque la Biblia no habla solamente de una peste, sino que habla en plural, pestes. Habla de terremotos en todo el mundo. Habla de guerras en todo el mundo y de rumores de guerra. Cada país estará en contra de otro país. Cada ciudad estará en contra de otra ciudad. Y en cada casa habrá violencia. Y no solamente habrá violencia, habrá pandemias en todo el mundo. Habrá terremotos en todo el mundo. Habrá fenómenos naturales que el mundo no ha conocido. Y todo esto va a suceder al mismo tiempo. Y por eso he dicho que en esta pandemia solamente estamos viendo por un orificio ¿Cómo se verán las cosas unos meses antes de que Cristo venga? Si algún día tú has tenido en tu mente, ¿cómo eso será? Bueno, coronavirus 19 nos da un pequeño reflejo de cómo la gente va a reaccionar, de cómo el mundo se va a comportar cuando Cristo esté a las puertas. Segundo, esta pandemia nos deja ver la reacción de la gente que tendrá en los días antes de que Cristo venga. Esta pandemia nos deja ver el caos en el cual el mundo se encuentra. Nos deja ver el pánico en la cual la gente se encuentra, pero también nos deja ver la violencia que esto desata. También nos deja ver la escasez de alimentos en tan pocos días. Hemos visto que en un solo mes, ¿qué es lo que ha pasado en los supermercados? ¿Qué es lo que ha pasado en las bodegas grandes? ¿Qué es lo que ha pasado en las compañías que ofrecen alimentos a un nivel masivo? En tan solo unas horas, los productos más básicos desaparecen. Y sabemos que no es porque falte ahorita productos, sino que la gente está comprando de más y es por eso que están desapareciendo muy pronto. Pero aún eso nos muestra cómo serán las cosas unos días, unos meses antes de que Cristo venga. Si solamente una pandemia ha hecho que en unas semanas todas las tiendas se vacíen de cosas y de alimentos y de cosas sanitarias indispensables, esto nos deja ver cómo será en los días antes de que Cristo venga. También nos deja ver lo desprevenidos que están los gobiernos y las gentes a la venida de Cristo. Podemos mirar que no importa qué sistema político esté pasando esto, si es demócrata, no importa si es socialista, no importa si es comunista, no importa si es monarquista, podemos mirar que todos los imperios, vemos que todos los sistemas políticos están batallando con el mismo problema. Estamos mirando qué tan desprevenidos están, y la palabra de Dios nos dice que Cristo vendrá como un ladrón en la noche. También podemos mirar, por otro lado, que esta pandemia nos deja ver la frialdad y la cobardía de muchos creyentes. Nos deja ver que personas que decían que hablaban en lenguas, personas que se creían profetas, personas que decían que tenían el fuego y que estaban llenos del Espíritu Santo, y personas que decían que miraban visiones y que tenían un poder extremo y una unción extrema, y personas que mirabas ferviente cantando, glorificando a Dios en el templo, y personas que estaban constantemente en la iglesia, podemos mirar cómo su corazón de muchos se ha enfriado. No porque no se congregan, sino por la reacción que están teniendo. Estamos mirando que muchos corazones también se están acobardando de gente que iba a la congregación. Podemos mirar que mucha gente, los corazones de muchos creyentes que decían estar firmes en la fe, podemos mirar cómo su corazón y su fe comienza a bambalear solamente por una sola pandemia. Que en lugar de ayudar al prójimo, están cuidándose más hacia sí mismos sin pensar en los demás. Y no estoy hablando de las personas que toman precauciones y no salen de sus casas. Estoy hablando de personas que están actuando totalmente como si no conocieran a Cristo. Están actuando totalmente como el mundo. Tienen su corazón espantado y están más preocupados por un beneficio personal que el servir a Cristo en estos momentos. También podemos mirar que este coronavirus nos deja ver la importancia de la iglesia de estar preparada y expectantes a su venida. Creo que esto a la iglesia le va a ayudar a poder prepararse mejor para la venida de ¿quién? De Cristo. Esto le va a ayudar a la iglesia a mirar cuán preparados estamos y cuán expectantes estamos que en un abrir y cerrar de ojos todo el mundo puede cambiar si Dios así lo desea. El mundo puede cambiar completamente su sistema económico, sus finanzas, su sistema de salud. Todo puede cambiar si Dios lo quiere en un solo momento. ¿Y cuán preparada está la iglesia para recibir a Cristo? ¿Cuán preparada está la iglesia y está expectante la venida de Cristo? De manera que COVID-19 nos ha enseñado un vistazo antes de la aparición de Cristo. Segundo, coronavirus nos ha enseñado lo importante de tomarnos con seriedad la higiene. Nos ha mostrado qué tan importante es tomarnos con seriedad la higiene. Mira lo que dice Levíticos capítulo 15 y versículo 13. Levíticos capítulo 15 y versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Podemos mirar que Dios nos está diciendo que esta persona se lave la ropa y se lave el cuerpo en un agua estancada, sino que tiene que lavarse en un agua que fluye, en una agua que corre. ¿Y cuál es el pensamiento aquí? Aparte que es una ley ceremonial, aparte que es una ley que nos da un simbolismo bíblico, también tiene su aplicación literal, donde Dios le importa mucho la higiene dentro de su ¿qué? De su pueblo. Tanto así que Dios nos deja ver en su sabiduría que a Dios le importa que tu cuerpo y tu vestido no se llene y se infecte o se infeste de virus y de bacterias y que esas bacterias queden ahí estancadas en una agua, sino que Dios manda que tanto el vestido y el cuerpo se pueda purificar en una corriente que fluya. ¿Y cuál es la idea? La idea es no dejar bacterias almacenadas en un ¿qué? En un lugar. Dios nos da un principio médico, Dios nos da un principio de salud y de limpieza de cómo nosotros debemos de comportarnos y cómo nosotros debemos de mirar la higiene al nivel personal y al nivel congregacional. También miramos a Deuteronomio, por favor, capítulo 23, versículo 12 al 14. Deuteronomio, capítulo 23, del versículo 12 al versículo 14. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 12 al versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Tendrás un lugar fuera del campamento. El campamento es donde la gente, pues, acampa, donde la gente está. Recordemos que es muchísima gente. Dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, con esa estaca, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Nótate que esto es literal. Aún si alguien dice esto tiene su aplicación simbólica, para los israelitas esto es un mandamiento ¿qué? Literal. Tengo que tener en mi mano un arma y también tengo que tener en mi otra mano una ¿qué? Una estaca. Nótate, a Dios le importa la higiene dentro de su pueblo. Y la respuesta es que sí. Y luego al volverte cubrirás tu excremento. Pero nótate, versículo 2 dice, tendrás un lugar, como dice, fuera del campamento. Dios, su voluntad no era que la persona cuando tuviera necesidades saliera de su casa de campaña y detrás de su casa de campaña hiciera un hoyo y ahí hiciera sus necesidades, sino que ese lugar sería un lugar exclusivo fuera de ¿qué? del campamento. Versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. ¿Cuál es la razón por la cual no puede haber excremento en medio del campamento? ¿Cuál es la razón por la cual no debe haber un excremento fuera en el aire y no cubierto? ¿Cuál es la razón por la cual tienen que tener un lugar exclusivo, far away, distante de donde ellos están? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento. O sea, la razón por la cual tienen que hacer eso es porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios es un Dios justo y Él abomina cualquier asquerosidad. Y podemos mirar entonces que el ser higiénico no solamente tiene que ver con ser limpios, sino que también tiene que ver en cómo nosotros miramos a la persona y a los atributos de ¿quién? De Dios. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser ¿qué? Y nótate que aquí santo no se refiere a que no pequen solamente, sino santo libre de impurezas, ¿verdad? Porque ¿cuál es el contexto? Vas a ir fuera del campamento, ahí vas a hacer un hoyo y ahí vas a tapar tu excremento. Aquí la parte santidad ya no tiene que ver solamente con pecar solamente, no tiene que ver solamente con comportarte bien. Aquí tiene un sentido de pureza, tiene que ver con un sentido de limpieza, tiene que ver con esta santidad donde refleja la pureza y la limpieza en la cual Dios habita. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa como dice ahí. Inmunda. Dios detesta esto. Dios abomina esto. A Dios le repugna ver esto. Nótate que la razón por la cual debemos de ser limpios es por causa de ¿quién? Es por causa de Dios. O sea, eso refleja en qué perspectiva tienes de la naturaleza de ¿quién? De Dios. Entonces, alguien se infecte de coronavirus o no se infecte de coronavirus, todo el tiempo debemos de ser ¿qué? Limpios. No solamente para que un virus no nos mate, sino porque conocemos que Dios es santo. Y al obedecer esto y al tener esa perspectiva de Dios, también trae sus beneficios. El pueblo está fuera de ¿qué? De contaminación. El pueblo está fuera de virus que pueden destruir sus propias ¿qué? Vidas. Y existe esta historia y podemos mirar que la CDC nos ha dicho que esto ha provenido posiblemente de murciélagos, de la falta de higiene en la cual las personas trabajan, viven o comen. Sabemos que este virus, ¿de dónde procede? De animales, y de animales se transfirió ¿a qué? A los seres humanos. Entonces podemos mirar que aún el hacer todas esas cosas nos van a traer beneficios no solamente espirituales, sino también beneficios físicos y sanitarios. De manera que a Dios le agrada que su pueblo se comporte y sea ¿qué? Limpio, porque Él es limpio, porque Él es Santo. Entonces, aun cuando pase este coronavirus, que se espera que decrezca muy rápidamente en estas 2 semanas, porque es un virus temporal, es igual que otros virus como SARS, como la influenza, donde cuando este virus es expuesto a temperaturas muy altas, no sobrevive. Y gracias a Dios sabemos que dentro de unas 2 semanas va a comenzar el sol a calentar, o la tierra va a comenzar a calentarse de una manera más, va a aumentar el grado en, no solamente aquí, sino en todo el país. Y entonces esto va a ser un beneficio para poder terminar con este virus. Pero ¿cuál es mi punto aquí? ¿Qué es lo que nos enseña coronavirus con esto? La importancia de tener a Dios en el lugar que Él debe de estar. ¿Él es qué? Él es santo. ¿Y su pueblo cómo debe de ser? ¿Santo con virus o sin virus? Si Dios permite que esto pase y nosotros quedamos vivos, eso no significa que ahora tienes el permiso de ir al baño y no lavarte ¿qué? Las manos. Eso no significa que no tienes que ser una persona aseada. ¿Por qué debemos de vivir una vida santa en ese aspecto? Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es santo. Y otra vez, cuidado con la santidad exterior. Cristo condenó a los fariseos. ¿Por qué? Porque tenían una apariencia de qué? De piedad. Se cuidaban solamente de la parte que exterior, pero se olvidaban de la parte que interior. Y por eso Cristo les llamó hipócritas y sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera se miraban hermosos, pero adentro tenían un cadáver. Tenían un hombre en estado de descomposición. Pero cuando Cristo los reprende, también dice esto: limpie no solamente lo de afuera del vaso, sino también lo de adentro, para que todo esté limpio. De manera que Cristo no está a favor de que su pueblo sea sucio, o que su pueblo sea, como comúnmente se dice, cochino, nasty, dirty, sino que más bien el cristiano, el creyente, tiene que tener una perspectiva de Dios, que Él es santo, en el sentido de que no peca. Dios nunca peca. Dios no puede ser tentado por el pecado. Dios no tienta a nadie. Dios es santo, apartado, Él es el único. Pero también Dios es santo en el sentido de que Él es limpio, de que Él está libre de impurezas. Y es por eso que su pueblo también tiene que vivir de esa manera. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Si ustedes no tapan sus excrementos y si ustedes defecan a un lado de sus campañas, yo no voy a poder entrar. Yo no voy a estar con ustedes, porque eso no representa la naturaleza, la personalidad y los atributos de ¿quién? De Dios. Tercero, ¿qué es lo que más nos enseña coronavirus? Y este es el último punto que vamos a mirar. Coronavirus nos enseña lo necesario de las cuarentenas físicas y espirituales. Nos enseña lo necesario de las cuarentenas físicas y espirituales. Primero, vamos a mirar qué significa una cuarentena y cuál es su origen. Vamos a mirar el origen de las cuarentenas. Esta información es tomada del origen de la cuarentena, enfermedades clínicas y infecciosas. Volumen 35, número 9, del 1 de noviembre del 2002, desde las páginas 1071 al 1072. Mira lo que dice este libro, o esta parte del libro, las páginas. Dice así: algunas de las primeras referencias a estas estrategias se encuentran en los libros del Antiguo Testamento. De manera que la palabra cuarentena, de lo que usan los médicos el día de hoy, proviene de dónde? De la palabra de Dios. Para la gente que piensa que la fe y la ciencia están peleadas. El mismo origen, la misma tradición de separar a una persona por un cierto tiempo y separarla de su familia, separarla de la sociedad, tiene su concepto y su principio en la palabra de Dios. Dice, algunas de las primeras referencias a estas estrategias se encuentran en los libros del Antiguo Testamento. En Levítico, capítulo 13, se afirma que cualquier persona con lepra permanece inmunda mientras tenga la enfermedad y que debe de vivir fuera del campamento, lejos de los demás. Levíticos 13:46. Números capítulo 5 prescribe el deber de expulsar del campamento a todos los que tengan una temida enfermedad de la piel o secreción corporal. De manera que esto es la voluntad de Dios. Vemos que esto está escrito en la palabra inspirada por Dios. Luego Dios nos muestra lo necesario de las cuarentenas, tanto físicas y tanto que espirituales. Sigue diciendo el libro, se desconoce la justificación precisa para cambiar el periodo de aislamiento de 30 días a 40 días. O sea, se desconoce el por qué no 30 días, por qué no 20 días, por qué no 40 días. Al último se quedó en cuarentena, ahí se quedó. Pero se desconoce el por qué precisamente es 40. Sigue diciendo, algunos autores sugieren que se modificó por el periodo más corto, porque el periodo más corto fue insuficiente para prevenir la propagación de la enfermedad. O sea, muchos creen que al dar 30 días no era suficiente y 40 días quedaba sin lugar a dudas que tal persona estaba enferma o no. Después dice, otros creen que el cambio estuvo relacionado con la observancia cristiana de la cuaresma. ¿Has escuchado eso en la iglesia católica? Con la observancia cristiana de la cuaresma, un periodo de 40 días de purificación espiritual, donde la gente dice, no voy a comer esto, y donde la gente dice, hoy no voy a tomar, ¿no? Y no voy a hacer, no voy a hacer el otro, no voy a decir esto, no voy a hacer el otro, por un periodo de tiempo. Sabemos que esta tradición es falsa y no es correcta, pero muchos creen que de ahí viene la tradición de la cuarentena. Sabemos que el principio de aislar a una persona proviene de la palabra de Dios, pero el por qué 40 se desconoce. Y ahí tenemos la segunda respuesta. La tercera respuesta dice así, otros creen que el periodo de 40 días fue adoptado para reflejar la duración de otros eventos bíblicos, como el gran diluvio. ¿Cuántas veces llovió? 40 días y 40 noches. La estancia de Moisés en el monte. Moisés ayunó ¿cuánto? 40 días y 40 noches. O la estancia de Jesús en el desierto. Que Cristo estuvo aislado en el desierto solo por ¿cuántos días? 40 días. Y ahí fue que tentado. Quizás la imposición de 40 días de aislamiento se derivó de la antigua doctrina griega de los días críticos, que sostenía que la enfermedad contagiosa se desarrollara dentro de los 40 días posteriores a la exposición. Aunque puede que nunca se conozca la razón subyacente para cambiar la duración del aislamiento, el concepto fundamental encarnado en el cuarenteno ha sobrevivido y es la base de la práctica moderna de la cuarentena. Entonces, ¿por qué tenemos cuarentenas? Por la palabra de Dios, su principio, ¿verdad? Segundo, vamos a mirar el procedimiento bíblico sobre la cuarentena de la lepra. Las cuarentenas médicas, como podemos ver, tienen su origen en la práctica bíblica sobre la lepra. En Números capítulo 5, versículo 1 al 4, dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Cuál es el punto? Vamos a aislar a estas personas para que no contaminen a los otros. Versículo 4. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. En Levíticos capítulo 13 y versículo 4, si quieren ir. Levítico capítulo 13, versículo 4 al 6, dice así. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llegado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido o no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos, y será que. ¿Hasta dónde terminaba esta cuarentena? ¿Hasta dónde terminaba este aislamiento? Hasta que se confirmaba que la persona estaba que limpia. Versículo 43. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, esta persona era declarado inmundo ceremonialmente. Esta persona no podía entrar al templo de Dios ni al campamento donde la gente habitaba. Y el grito de decir inmundo, inmundo, era una advertencia para los demás que le escuchaban. O sea, para que no se acercaran a esa persona, porque esa persona tenía una lepra maligna. Versículo 46 dice así, todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su ¿qué? Morada. El número 40 de cuarentena es un número simbólico tanto en la cuarentena médica como en la escritura. ¿Por qué sabemos que es un número simbólico? Porque ahorita las personas que tienen el coronavirus se están aislando por 14 días. ¿Pero cómo se llama? Cuarentena. Entonces el número 40 es un número simbólico tanto en la cuarentena médica como en la escritura, que significa prueba, tanto en la escritura y tanto en la parte médica. ¿Por qué la cuarentena simboliza prueba? Porque es en el momento donde la persona está siendo ¿qué? Examinada y se quiere probar si está enfermo o no. Y esto tiene mucha relevancia en su sentido médico y como también en su sentido espiritual. Pues la cuarentena es el tiempo en el cual un paciente es sometido a prueba para ver si está contagiado o enfermo. Como también es el tiempo para ver si un miembro de la congregación que vive en pecado o en inmoralidad va a proceder al arrepentimiento o no. ¿Por qué se aísla una persona que vive en inmoralidad dentro de la iglesia? Para mirar si esa persona se va a arrepentir o qué, o no. Y en ambos casos, el principio de la cuarentena tiene su base en la escritura, tanto médico como espiritual. En el libro de Levítico, referente a la lepra, el sacerdote tenía que hacer lo siguiente con la persona que daba señales de tener lepra. Y por favor, ustedes pueden leer el capítulo 13 y el capítulo 14 en sus casas. Si lo hacemos ahorita, se va a acabar el estudio y no va a terminar de escuchar la predicación. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sacerdote? Primero, tenía que examinar al paciente, a la persona que daba señales de que tenía que lepra, tenía que examinarlo. Segundo, tenía que aislarlo del pueblo y de su familia por un cierto tiempo, entre 7 días a 15 días, para cerciorarse que no tenía lepra. Tercero, tenía que expulsarlo del templo y del campamento si fuera encontrado leproso. Hemos visto que el texto bíblico en Levíticos 13, 46 dice, todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Punto número 4. ¿Qué más tenía que hacer el sacerdote? Tenía el leproso que ser restituido completamente al campamento y ser purificado ceremonialmente en caso de su restauración o en caso de su sanación. Si esta persona quedaba sanada después, se tenía que presentar al sacerdote, el sacerdote lo tenía que volver a examinar, y si miraba que la lepra había sanado, ahora el sacerdote tenía la obligación de volver a restituir a este leproso ¿a dónde? Al campamento, y por tanto este leproso que ahora era sanado tenía acceso al tabernáculo y podía volver a ofrecer sacrificios a Dios. Tercer punto, vamos a mirarlo en su sentido espiritual. La cuarentena, su sentido espiritual o en su sentido simbólico sobre las leyes sobre la lepra. Esta práctica de cuarentena, de aislamiento o de la ley sobre la lepra. Esta práctica aún permanecía y se practicaba por los sacerdotes en tiempos del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Marcos, por favor. Capítulo 1, versículo 40 al 44. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vino a él, o sea, a Cristo, ¿un qué? Un leproso. Rogándole, en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, es Cristo hablando, todos juntos, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Nótate que Cristo está diciendo, ve y haz lo que Moisés ha escrito, ¿a dónde? En Levíticos 13, ¿y qué? 14. ¿Y cuál era el punto para dar testimonio de esto? ¿Quién había sanado a esa persona? Cristo. La Biblia dice que la razón por la cual Cristo sanó a los leprosos no solo era porque él tenía el poder para hacerlo. Cuando la Biblia dice que Cristo sanó a leprosos, sanó a cojos, sanó a ciegos, etc., pero en este caso, leprosos. La Biblia dice que la razón por la cual Cristo sanó a los leprosos no solo era porque él tenía el poder para hacerlo, lo cual es cierto. Pero la base y el medio por el cual Cristo pudo sanar a muchos leprosos y enfermos fue porque él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros dolores. En Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta profecía que se ve en Isaías 53 tiene su aplicación literal, o sea, realmente Cristo llevó nuestras ¿qué? Enfermedades, incluyendo la lepra, literalmente. Y es por eso que cuando Cristo toca a esta persona, dice, quiero, sé qué, sano. ¿Por qué Cristo puede hacer esto? No solamente porque Él tiene el poder, sino porque Él llevó nuestras ¿qué? Enfermedades. Esta profecía tiene su aplicación literal. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 16 y versículo 17, por favor. Mateo 8, versículo 16 al 17, dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y como dice después, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, todos juntos, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nótate que Mateo no solamente está hablando en un sentido espiritual, está diciendo la razón por la cual Cristo curó a muchos enfermos. ¿Es por qué? Porque Él llevó nuestras ¿qué? Enfermedades. Él tomó nuestras enfermedades. Ahora, esto no significa que Cristo va a curar a todas nuestras ¿qué? Enfermedades y dolores físicos. El texto bíblico dice que Él llevó y tomó nuestras ¿qué? Enfermedades, no que Él va a curar todas y cada una de nuestras enfermedades. Más bien, la base y el punto principal es que cada vez que alguien es sanado, en este caso el leproso, cada vez que alguien es sanado milagrosamente o providencialmente de una manera médica, la razón por la cual sucede y la razón por la cual Dios concede a la persona ser sanada es por la obra sustitutoria y mediadora de Cristo en la cruz. Es lo que quiere decir. Cada vez que alguien es sanado providencialmente, sea salvo o no sea salvo, cada vez que alguien es sanado milagrosamente o de una manera médica, la razón, la base, es porque Cristo fue nuestro sustituto. Y Cristo es nuestro mediador en la cruz. El problema con nosotros es que muchas veces escuchamos la palabra salvación y solamente pensamos en perdón de qué. Pero Dios salva de muchas maneras. La salvación del perdón de pecados es la más grande, que Cristo perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Pero Cristo nos puede salvar de un accidente. Cristo nos puede salvar de una enfermedad. Cristo nos puede salvar de una pandemia. Y por tanto, Cristo también es el Salvador, no precisamente de porque nos ha perdonado los pecados, sino porque nos ha librado de algo, nos ha sanado de algo. Y la Biblia dice que cada vez que alguien es sanado milagrosamente, sea salvo o no, cada vez que alguien es sanado providencialmente por medio de la medicina, la base y la razón es porque Cristo es nuestro sustituto, porque Cristo tomó nuestras ¿qué? Enfermedades. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nadie, si Cristo no hubiera dado su vida en la cruz, no habría razón por la cual Dios siguiera manteniendo a este mundo vivo. En 1 Timoteo 4:10, solamente escuchen, dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Por qué Dios es el Salvador de todos los hombres? Por cada sanidad que Dios hace, por cada providencia que Dios hace, por cada milagro que Dios hace, Dios es Salvador de ¿cuántos hombres? De todos. Cada vez que Dios sana a una persona, crea o no crea, Dios es el Salvador ¿de qué? De ellos. No porque les ha perdonado los pecados, sino porque Dios les ha librado ¿de qué? De algo. Pero después dice, mayormente de los que creen. ¿Por qué Cristo es doblemente Salvador de nosotros? Porque no solamente nos libra de cosas y nos sana, sino que nos ha perdonado nuestros ¿qué? Pecados. Por eso dice mayormente de los que creen. Pero por otra parte, la Biblia toma el pasaje bíblico de Isaías 53, 4, en su sentido espiritual. Hemos visto que este pasaje tiene su sentido literal, ¿verdad? Pero vamos a verlo también que la palabra de Dios utiliza este versículo en su sentido espiritual. O sea, a pesar de que no todos estamos leprosos físicamente, sin embargo, todos somos hombres y mujeres leprosas, llagosas espiritualmente. Tú y yo posiblemente físicamente no tengamos ninguna que llaga, pero la Biblia nos describe a todos como gente leprosa. toda la gente como gente, ella goza. Mira lo que dice Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice así el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, todos juntos. Y por cuya herida fuisteis sanados. Nótate que aquí la aplicación ya no es literalmente, es espiritualmente. ¿Por qué? Versículo 24, quien llevó el mismo nuestros, ¿qué? Pecados. Y luego el final del versículo dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Luego esta sanación ya no es literal, sino que es una sanación que espiritual. Cristo ha llevado nuestros qué, pecados, sinónimo de enfermedades simbólicamente. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, separadas de Dios, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia Estándar, en el versículo 25, dice así, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia en este pasaje nos dice que es por Cristo, por cuya herida fuimos sanados. Este texto asume que todos somos enfermos terminales y moribundos. Todos somos hombres llagosos y leprosos, podridos en pecado y en maldad, y por tanto separados del campamento, o sea, del reino de Dios, separados del tabernáculo, o sea, de la presencia de Dios, así como el leproso era expulsado fuera del campamento y no tenía acceso al templo ni al tabernáculo. Y el apóstol Pedro nos dice que la única persona que ocupó nuestro lugar, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo como sustituto, es Cristo Jesús, por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Es solo a través de Cristo que Dios nos puede limpiar y purificar de nuestra lepra espiritual, que es el pecado. De manera que la Biblia nos enseña no solo que las cuarentenas por el coronavirus es un concepto bíblico, sino que también nos recuerda la necesidad de una limpieza espiritual. Entre más gente veas infectada de esta epidemia o de esta pandemia, nos recuerda más en el sentido espiritual la necesidad de ser ¿qué? Limpiados. Nos recuerda más la limpieza, la urgencia de limpieza espiritual. O sea, esta pandemia nos recuerda la inmundicia espiritual en la que nos encontramos y la separación con Dios en la cual mucha gente se encuentra. Y esto es algo muy importante que lo entendamos, porque esto es una forma de evangelizar a las personas. Cuando alguien está puesto en cuarentena por un virus, esto nos muestra de una manera simbólica la urgencia de una limpieza que hay. Espiritual. Nos muestra y nos recuerda la inmundicia espiritual en la cual nos encontramos y la separación con Dios en la cual mucha gente se encuentra. Coronavirus, al igual que la lepra, nos deja ver la necesidad de una limpieza espiritual. Nos deja ver la urgencia con la cual debemos de buscar salvación y perdón de pecados después de habernos hallado llagosos y pecadores. Nos deja ver la necesidad de venir a Cristo por cuya herida podemos ser sanados. Así que coronavirus, COVID-19, nos recuerda la necesidad y la urgencia de predicar y creer en el Evangelio. Y punto número 4 y terminamos. Las cuarentenas nos muestran la necesidad de la disciplina y expulsión del pecador no arrepentido. Nos muestran la necesidad de la disciplina y la expulsión del pecador no arrepentido. Recordemos que al hombre leproso o a la mujer leprosa, al momento de ser encontrado con lepra, era declarado como inmundo y era separado del campamento, o sea, de la congregación y del tabernáculo. No tenía acceso al tabernáculo, había una pérdida de la comunión con quién. Con Dios, ceremonialmente en este caso, hasta que él fuera restaurado. Un médico moderno dijo lo siguiente sobre las cuarentenas por el coronavirus. Mira lo que dijo este doctor. Dijo así: las cuarentenas son dolorosas, pero necesarias. Aquí se refiere a la parte emocional. ¿Las cuarentenas son qué? Dolorosas, porque te tienes que aislar de tu qué, de tu familia, y tienes que estar solo. Pero gracias a estas cuarentenas se pueden salvar muchas ¿qué? Vidas. Entre menos las personas contagiadas salgan, menos probabilidades hay que otra persona se contagie del virus mortal que trae. Recordemos que este virus puede ser mortal para los más ¿qué? Débiles, para los que tienen sus defensas bajas, y para los que tienen problemas del corazón y de pulmones. Y es por amor a ellos, amor a los débiles y a los que están sanos que se hacen estas cuarentenas. De manera que la cuarentena es un acto de amor, es un acto de precaución y seguridad por la que se hace, y no es que sea un acto de odio hacia el enfermo. Cuando alguien se aísla, no está diciendo te odio y quiero encerrarte. Más bien es un acto de amor hacia los demás. Las cuarentenas pueden ser dolorosas, pero solo así pueden salvar vidas. COVID-19 ha matado ya a mucha gente, pero no hay nada más grave y peligroso que el virus del pecado en un corazón no arrepentido dentro de una congregación. Coronavirus 19 ha matado mucha gente y puede acabar, puede arruinar, puede enfermar y matar muchas vidas. Pero el pecado tiene un aguijón y un veneno que puede llevar gente ¿a dónde? Al infierno y a la condenación eterna. El pecado no confesado y el pecador no arrepentido dentro de una congregación no solo puede arruinar la condición física de una persona, sino la condición espiritual de otros miembros dentro de la congregación. Puede influir en los más débiles y en los que tienen sus defensas bajas espiritualmente dentro de la iglesia. Si para el gobierno y para la gente es importante estar en casa y guardar nuestra distancia con gente que tenga un virus temporal, con muchísima más razón deberíamos de tomarnos en serio la disciplina y la expulsión de los pecadores no arrepentidos dentro de nuestras congregaciones. Si somos capaces de cerrar nuestros templos por miedo o precaución a que nadie se enferme o muera, con mucha más razón deberíamos de cerrar nuestros templos a los que dicen ser creyentes pero que viven en inmoralidad sin el más mínimo deseo de arrepentirse. Coronavirus nos está mostrando la hipocresía de muchos miembros y de muchos pastores. Si un pastor realmente le importan las ovejas y por eso cierra su templo, con mucha más razón debería de obedecer no solo al gobierno en estos casos, sino al Señor de la iglesia sobre la corrección, la amonestación, la disciplina y la expulsión de los miembros impenitentes. Muchas iglesias, muchos pastores corrieron a cerrar sus templos y a no predicarle a nadie, pero cuando alguien ve que vive en pecado, vive en fornicación, vive haciendo y deshaciendo, viviendo una vida inmoral, y esa persona ministra y hace un montón de cosas y vive una vida inmoral, nadie dice, le vamos a cerrar la puerta para que no contamine a los demás. Podemos mirar que un pastor le puede hacer más caso al gobierno sobre un virus temporal que al Señor de la iglesia, por un virus más mortal que lleva no solamente al infierno, sino a la condenación eterna, que puede arruinar no solamente la vida física de una persona, sino que puede arruinar la vida espiritual de muchos dentro de la congregación. ¿Y qué es lo que dice el doctor? ¿Qué es lo que dice el Señor de la iglesia? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno o buena vuestra jactancia, orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda que la masa? ¿Qué es lo que dice Cristo? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano; mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia; si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 1 Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Nótate, ¿cómo dice Pablo? Os he escrito por qué. Si Pablo estuviera el día de hoy, ¿sabes cómo escribiría? Por texto. Haría un comunicado en YouTube, Pablo. Haría un comunicado en Facebook a todas las iglesias, diciendo eso. Solamente imagínate, Pablo está hablando hoy en el año 2020, por así decirlo, y su cara aparece en Facebook como apóstol de Jesucristo, en YouTube, diciendo esto: os he escrito que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo o les hablo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué respuesta crees que la iglesia tendría al escuchar este mensaje en YouTube de parte del apóstol Pablo? Es lamentable lo que vemos. Si realmente cuidáramos a nuestras congregaciones, los deberíamos de cuidar más en esto. Mira lo que dice Pablo: porque los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Si tenemos las agallas y tenemos la preocupación de aislar a una persona de toda la congregación porque tiene un virus temporal, ¿por qué como pastores no tenemos el valor para confrontar la vida de pecado de una persona y decir: no te vamos a permitir entrar al templo hasta que te quede? Y no vas a ser contado como hermano, porque el Señor de la iglesia dice que te tenemos que tener, ¿por qué? Por gentil, como una persona que no conoce a Dios, o un publicano, como una persona que nunca se ha arrepentido. Si algún miembro de la congregación está bajo disciplina, entonces, en esta iglesia, o en la iglesia local donde está, y al escuchar la realidad de una pandemia temporal, escucha, COVID-19, escucha, y tal creyente no arrepentido anda preocupándose por su salud, por no ser contagiado, anda buscando comida y agua para sobrevivir, busca desinfectarse las manos. Este pecador no arrepentido se anda preocupando por lavarse sus manitas como ping-pong. Esa persona se está preocupando por estar limpio. Anda echando cloro en sus paredes, anda echando cloro ahí en el piso y anda echando cloro en todos los lugares y quiere aún en lugar de crema echarse hand sanitizer en todo su cuerpo. Se anda preocupando de mantenerse alejado de personas que estornudan. ¡Oh! No podemos congregarnos en un lugar así y tener mucha gente porque esto puede propagar el virus. Se anda preocupando este pecador no arrepentido que vive en fornicación, que vive en inmoralidad, que vive siendo borracho, que vive siendo una persona que blasfema en contra de Dios, pero se anda lavando las manos y anda preocupándose en no contaminarse con las personas que están en la calle y que no estornuden. Se aleja de las personas que está cerca de él o de ella, y un larguísimo etcétera. Precisamente todas estas cosas le deberían de llamar al arrepentimiento. Su corazón no arrepentido no solo le va a contagiar un virus, sino que lo está llevando al mismísimo pozo del infierno. Un miembro de una iglesia que vive en pecado, sin deseos de arrepentirse, tiene que saber que a pesar de que se lave las manos y se las desinfecte, su corazón está más sucio delante de Dios. Y necesita ser ¿qué? Limpiado. Cristo a la gente religiosa que se lavaba las manos y hacían rituales superficiales para su limpieza superficial, les llamó ¿cómo? ¿Cómo? Hipócritas. ¿Cómo crees que Cristo está viendo a esas personas? Les llamó sepulcros blanqueados. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Cristo les dijo: laven lo de adentro del vaso primero, para que todo esté limpio. Y ese es el mensaje que Cristo tiene para los pecadores no arrepentidos, las personas que están en disciplina. Los creyentes impenitentes deben de recordar que si viven una vida deleitándose en el pecado, no se están identificando con Cristo, sino con el diablo. Y es Satanás el que es llamado Belcebú. Y Belcebú significa el señor de las moscas. Significa el señor del estiércol. No se puede servir al Dios del estiércol y lavarse ¿qué? Las manos. No se puede andarse alejando de la gente por miedo a contraer el virus y a contaminarse, cuando su corazón está lleno de pecados y de una vida inmoral donde se le ha llamado al arrepentimiento y no ha querido ser limpiado. Esta pandemia nos debe de llevar a todos a mirar la necesidad de venir al arrepentimiento y ser limpiados por dentro. ¿Y por qué? Y por fuera. Mucha gente en el día de hoy, lo vamos a mirar el día domingo, que se está quedando aislada. Sitios de pornografía están ofreciendo acceso gratis a que se contaminen por dentro. Pero Dios ha permitido este virus, no para que nos limpiemos por fuera y nos contaminemos por dentro, sino que este virus precisamente nos debe de hacer mirar la necesidad de venir al arrepentimiento y de el deseo y la necesidad de ser limpiados por dentro. ¿Y por qué? Y por fuera. Y que esa sea la oración del día de hoy de la iglesia. Que si realmente te estás preocupando por los demás, si realmente nos estamos preocupando por no infectarnos, estamos preocupándonos por nuestra salud y por la de los demás. También así debemos de preocuparnos por la salud espiritual de nuestros hermanos y nuestras hermanas. También nosotros debemos de preocupar por nuestra limpieza espiritual, de venir al arrepentimiento, que este virus nos haga examinar la vida que estamos viviendo para venir a Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.